Son las 11 y 10 minutos de la mañana y así mecidos por el maravilloso Aramalikian, os contamos que el pasado 6 de enero se fallaba el premio decano de la literatura española, el premio Nadal. El jurado tuvo que leerse 322 novelas, que fueron las que se presentaron al concurso, cuyo ganador se dio a conocer en la tradicional velada literaria del Hotel Palace de Barcelona.
En los próximos minutos vamos a conocer un poco más de la persona que se esconde bajo el seudónimo de Mara Salvador y que es desde hace años narrador oficial de la vida de Amalia y sus tres hijos. Una familia que, como todas, guarda sus secretos y que enamoró al jurado del Premio Nadal.
Hablaremos también de estilismos, ¿eh? Porque no coincide en lo de hipster, pero veremos a ver. También está con nosotros Íñigo Azcorri. Hola, Íñigo.
Hola, Miriam.
¿Tú le ves hipster un pelín? El jersey, digo, no a él, ¿eh?
Bueno, yo veo hipster a todo el mundo últimamente.
O sea, nosotros tenemos una sección particular que se llama Yo no soy hipster y reivindicamos todo un poco desde,
claro, sí.
desde el negacionismo.
No, hipster.
Bueno, estamos escuchando su voz, vamos a hacer la presentación, Azcorri, y así ya saludamos como se merece a nuestro invitado.
Pues vamos a ir con un poquito de música, Día de San Valentín, música de amor.
No me esperaba yo esta versión.
Pues sí, es una canción de amor, Día de San Valentín, como decimos, y además es una canción pues, que nos habla de amor y nos habla de palomas, ¿no? Porque, en fin, hoy vamos a hablar pues, de amor y de palomas, ¿eh? O con palomas, ahora lo explicamos un poquito más. Tenemos con nosotros al Premio Nadal de este año, un premio en Nadal que es conocido, como decía Miriam, como el decano de los premios literarios de España por ser el más antiguo de todos. Es un premio mágico donde los haya, ¿no? Ya que se falla la Noche de Reyes y fue creado por la revista Destino de Barcelona en el año 1944 en homenaje al que fuera su redactor jefe, Eugenio Nadal Gaya, que había fallecido ese mismo año a la edad de 27 años. La primera vez que se entrega en Nadal es en 1945, en el ya desaparecido Café Chino de la Rambla de Barcelona. Y en esa primera edición se presentaron 26 obras y en el momento del fallo solo había presentes, pues en el evento, no mucho más de media docena de personas, ¿eh? En esa primera ocasión el premio recayó en una novela que ya es un clásico, el Nada de, o Nada de Carmen Laforet, ¿no? El premio, bueno, prosperó, creció con buena salud y ya desde el año 58 su entrega es en el Hotel Ritz de Barcelona, lo cual es un paso sustancial del Café Chino de la Rambla al Ritz, pues en fin,
ya, un paso ya,
es subir un escalón por lo menos. En la actualidad es un premio dotado con 18.000 euros. Y bueno, son muchos los nombres ligados al Nadal, ¿no? Por destacar algunos podemos decir Miquel Delibes, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Lucía Echevarría, Álvaro Pombo, la ganadora el año pasado Care Santos, y este año pues ha recaído en el escritor barcelonés Alejandro Palomas, de ahí la canción de Mecano y Mi broma de altos
empieza
vuelos.
La gente en casa ahí, anda.
Claro, no,
las palomas, en cuanto
se me dan alas.
Eso es, paloma.
Bueno, pues Palomas es licenciado en filología inglesa y además de su carrera como escritor, pues que arrancó editorialmente hablando en 2002 con una novela titulada El tiempo del corazón, pues también ha realizado una ingente labor como traductor, traduciendo al castellano un gran número de autores. Lo de ganar premios no es nuevo para él, ya que ha vivido esa experiencia unas cuantas veces. Tiene su haber, por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2016, pero suponemos que lo del Nadal le habrá hecho especial ilusión, porque si no el mejor dotado, quiero decir, yo creo que es el premio literario en lengua castellana con más prestigio, ¿no? Porque tiene un encanto y una aura especial alrededor que creo que no lo iguala a ninguno. Bueno, su novela Un amor guarda relación con otras novelas suyas anteriores, con títulos también muy rotundos e inequívocos como Una madre, Un hijo o Un perro. Yo a mi lado no tengo ni perro, ni madre, ni hijo, pero tengo un presentador y una presentadora que valen lo suyo y que nos van allá a presentar a Alejandro.
Que valen un invitado que tiene un premio Nadal, ¿no? Que ya es en sí mismo una maravilla. Alejandro Paloma, seguro, ¿no? ¿Cómo estás?
Hey, ¿qué tal?
Pues encantados de saludarte, de tenerte aquí reivindicándote no
hipster,
lo cual... Nosotros nos gusta mucho el concepto porque nos da mucha risa. Repasamos los viernes cosas que ahora son modernas y en realidad solo son moderneces, ¿no? Que hemos hecho ahora, todo el mundo toma Muesli, estas cosas ya... Que nos llevan a sonreír.
Yo tomo Muesli.
¿Ves? Sí, al final vas a acabar reivindicándote
desde el 90.
Venga,
desde
ya.
Que me fui a vivir a Estados Unidos, porque en Estados Unidos todo el mundo toma Muesli, aunque todo el mundo está mal... Pero no es por el muesli.
¿Con leche de avena o con leche normal?
Con yogur.
Ah, mira. Bueno, uy, eso te aproxima, ¿eh? Un paso más, ¿eh?
Ya. Creo que estamos entrando en la sección gastronómica.
Estamos entrando en un pantano.
Vamos a hablar de un amor.
Pantano.
De un amor y de casi haikus, ¿eh? Porque lo mencionábamos. Tienes un montón de títulos, de novelas y de lecturas que recomendamos desde aquí. Pero claro, cuando lees de un amor, una madre, un hijo y un perro, sale ese poeta, ¿no? El poeta casi del haiku, porque es sencillo, pero es... Muy perfecto, ¿no?
O sea,
este libro vas leyendo y al final dices, claro, es que se tenía que llamar un amor.
Es que no puede titularse de otra manera, yo creo. A ver, ¿sabes qué pasa? Que llega una edad en la que vas directo al grano. Ya no tienes más tiempo que perder. O sea, yo tengo 50 tacos y ya voy a vivir menos de lo que he vivido. Con lo cual, los procesos cortos y los títulos cortos y las cositas rápidas y al grano. Yo, esto es un amor. ¿Por qué voy a titularlo de otra manera? ¿Por qué le voy a poner poesía a un título cuando la poesía tiene que estar dentro? Es como las personas, ¿no? La poesía dentro. Fuera la seducción, pero la poesía vamos a dejarla dentro.
Ya, y es verdad que además el título ya en sí mismo explica un montón de cosas.
Un montón,
¿no?,
de cosas, sí. Uh-huh. Y la cubierta creo que también, ¿no? O sea, me cuido mucho de las cubiertas, me importan muchísimo la imagen que da. Creo que un título como estos, como un hijo, un perro, una madre, algo tan concreto, necesitan de una cubierta muy explicativa y muy impactante. Y me lo curro mucho. Soy muy torturador con los diseñadores.
Y nos ha gustado, porque además lo mencionaban los Íñigos al comienzo en los previos, que nos gustaba mucho la portada, que digamos que es un corazón hecho como si fuera el mecanismo interno de un reloj, pero mecánica, donde estallan a todo color lo mismo peces que flores, que colores en forma de golondrinas o de otros seres vivos, ¿no? Y que esto también reivindica. La pondremos luego, por si acaso hay alguno despistado que no sabe muy bien de qué estamos hablando, la pondremos en las redes sociales, pondremos las fotos y colgaremos la entrevista.
Yo quería preguntarte un poco por sin destripar el libro, pero un poco por los escenarios. Últimamente, no sé, yo tengo la sensación, igual de otras entrevistas también, que hay escritores que buscan escenarios lejanos, muchos viajes, una guerra, un conflicto sentimental, se entremezclan muchas historias. Tú, sin salir de la familia, yo creo que ya has encontrado bastante. Es decir, a veces no hay que buscar muy lejos para encontrar buenas historias.
Es que nunca,
¿no?,
hay que buscar muy lejos para encontrar buenas historias. Es que nunca hay que buscar muy lejos para encontrar nada. Si eres incapaz de encontrar las cosas cerca, no las vas a encontrar nunca lejos. Hoy estaba leyendo un autor, no voy a decir quién es, porque no es una crítica, es simplemente un comentario. Bueno, sí, es una crítica. Que utiliza, o sea, que pone la acción en Estados Unidos, un detective que es, bueno, no sé, un rollo. Yo empecé a leer aquello y dije, pero esto qué necesidad hay. Además, tú eres de un pueblo de León, ¿qué sabes? O sea, ¿vives ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás en Nueva York? ¿Estás en Washington?
Es el
¿estás
quién es quién de los escritores, ¿no?
No puedes comunicar esto si no lo vives. Es que yo me voy a dar cuenta de que es un fake al minuto dos. Tío, te van a pillar. No seas tonto. No lo han pillado, de momento. Pero lo van a pillar porque es que no puedes. Se nota que eres de León y que estás escribiendo sobre Estados Unidos. Puede ser muy original. Si vas de original, hazlo original. Pero no quieras ser como los autores norteamericanos porque ya están ellos y lo hacen muy bien. Es como determinados tipos de pelis que los ingleses las hacen de maravilla. Entonces va el español a intentar hacer lo mismo que el inglés y sale lo que sale, mal.
Esto es una cuestión de complejos, de que todavía nos acompleja hablar un poco de a veces de lo que tenemos cercano sin darle mucho floripondio y a veces se nos va un poco la mano diciendo, venga, pues que suceda esto en la Polinesia.
No, es una cuestión de que no tenemos curiosidad por lo cercano. Y creemos que lo que está fuera del alcance y aquello a lo que no tenemos acceso es lo que va a llamar la atención de los demás. Y es mentira. No provoca empatía. Lo que no conoces, lo que no controlas, no provocarás nunca empatía con eso. Tienes que provocar empatía con lo que controlas. Porque si no, hay una distancia que no puedes salvar.
Ya le decía otro día Nadal, ¿verdad, Carmen Martín Gaite? Buscar lo inesperado en lo cotidiano.
Claro,
¿verdad?
Exactamente. Y a ver, es Carmen Martín Gaite es el referente de muchísimos escritores y de muchísimas autoras y de muchísimos lectores y lectoras. ¿Por qué? Por eso. Porque es lo pequeño. Es hacer de lo más pequeño algo enorme. Y esto, ella era
una maestra, claro.
Era un as, y no hay otra. Entonces, ¿por qué estamos buscando referentes literarios en todos estos autores a los que no conocemos, cuya trayectoria personal no conocemos, que nos pueden estar dándola con queso todo el día y que encima es como, wow, tiene un nombre difícil? Esta es otra también, hay que tener un nombre difícil, porque tener un nombre fácil tampoco sirve. Vamos un poco a deconstruir todas estas cosas y vamos a quedarnos con lo que es auténtico y con lo que es original. Si no importa de dónde seas, lo que importa es que seas original. Original quiere decir que bebas del origen, no que seas hipster. Por decir algo.
Ha llegado al alma, Alejandro Palomas.
Es que
esto,
no me gusta nada. El hipster, tengo cierta cosa.
Cierta tirria, ¿no? Como a esta gente de León que escribe como si fuera Nueva
York. Perdón por lo de León. No,
un saludo a León, que tienen además una cecina buenísima. En cada sitio lo que toca. Un poco de cecina. A ver cuándo hay cecina dentro del enfoque de una novela buena.
La cecina tampoco nos gusta mucho.
Vaya, pues vayamos a la entrega del premio. Mencionabais a Carmen Martín Gaite, pero había dos Carmenes a las que mencionabas cuando te entregaban este merecido premio, creemos, Carmen Laforet, Carmen Cruz. La primera por valiente y revolucionar la literatura española, decías, la segunda por hacer de tu infancia un lugar muy feliz.
Sí, Carmen Cruz para mí es lo más. Ya sé que suena pobre decir esto de lo más, ¿no? Pero para mí es lo más. Yo creo que sobreviví a mi propia infancia gracias a ella. Yo esperaba que... yo tengo una tía bibliotecaria. Entonces ella llegaba y teníamos siempre la cosa esa de mirarle el bolso, ¿no? De registrar el bolso porque siempre traía libros en el bolso. Lo que pasa es que no sabíamos que a quién de los tres, somos tres hermanos, nos iba a tocar regalo. Si era Carmen Kurtz, era para mí. Y yo estaba esperando que llegara algún libro de Carmen. Y yo me aprendía los libros de Carmen Kurtz, de Oscar, Quina y el Láser, Oscar, Quina y no sé qué. Oscar para mí era... Y yo con el tiempo me he dado cuenta, ahora a los 50, de que soy un poco Oscar, ¿sabes? De que yo vivo en un bosque, vivo en una casa en un bosque, aislado, y me voy a dar paseos por la noche, porque claro, cuando oscurece temprano en invierno, pues hay que pasear igual, porque el perro hay que... Entonces salgo con mis tres perros y salgo con una de esas linternas que te pones en la cabeza.
Ah, ¿sí? O sea, que eres más Emma que Fer.
Ya, yo soy un poco chiflado. No sé qué nombre tiene eso. Pero...
No, lo digo por los personajes, porque quien ya ha empezado la novela pues soy una madre, una tía, tres hermanos.
Pero en esa parte campo soy muy Emma.
Silvia, Emma y Fer.
Me pongo la... No sé cómo se llama. Un frontal.
Un frontal, sí, un frontal.
Eso, me pongo el frontal y entonces soy como Oscar. Oscar, con Quina, con su oca, pero yo tengo tres perros, y a la aventura, porque en aquel bosque pues aparecen zorros, aparecen animales, hay un mundo en el bosque cuando se apaga la luz. Y yo me siento como si estuviera en casa, como si fuera pequeño, es brutal. Lo que te marca los libros y la compañía de los libros cuando eres pequeño.
Sí.
¿Qué hay de, quiero decir, si estamos cambiando, por ejemplo, en la realidad de a los perros a una oca, ¿qué hay de la familia auténtica y la familia que aparece en este libro y
hay mucho, hay mucho. Sigo defendiendo el poder de lo que uno conoce, ¿sabes? Y de lo que tengo a mano. Yo soy muy ceramista a la hora de escribir. Tengo una tía ceramista también que me enseñó eso. Ella hace raku y yo hago mucho con ella. Pero necesito tocar mucho lo que hago cuando creo las novelas, ¿no? Y necesito tener a los personajes muy cerca para ir moldeándolos y para sentir que el barro está vivo. Yo sí creo una serie de novelas sobre una familia, no puedo crear una serie de novelas sobre una familia que no tenga nada que ver con la mía, estaría chiflado.
¿Y qué dice, la familia? Bueno, ya se habrá acostumbrado.
La familia está encantada.
Sí.
Sí, porque tengo mucha suerte con mi familia. Somos muy poquitos, son dos, o sea, madre y dos hermanas y yo. Es una familia muy breve, muy escueta. Pero lo más heavy de la familia de la ficción y de una madre, un perro, un amor, es que nos ha hecho convertirnos, hemos pasado de ser familia a ser equipo. Y esto es lo más bonito que me ha pasado. Solo por esto a mí ya me ha valido escribir un amor. Somos realmente un equipo, funcionamos como alrededor de mi madre, porque mi madre es como el faro que esperamos que no se apague, y se apagará algún día, entonces será horrible, pero mientras tanto esperamos que no se apague, y circulamos alrededor de ella, pero circulamos en un equipo. Es curioso, ahora estoy pensando, ¿no? Nosotros hemos jugado mucho deportes de equipo desde pequeños, los tres hermanos, hockey y hierba. De hecho veníamos a Bilbao aquí a jugar contra Jolaseta cuando teníamos que jugar. Y se nota, jugábamos los tres, ellas con un equipo, yo con el otro, pero la dinámica de equipo ahora la asumimos muy bien, la practicamos muy bien, ¿no? Eso que dicen los deportistas de que el deporte me ha dado mucho, mentira. Cuando Nadal te dice, oh, es que el deporte... No, lo que te da el deporte es cuando tienes que aplicar esa cosa de equipo a la vida diaria, mirar al otro, mirar cómo ayudan, cómo te ayudas, cómo gestionas una situación X con más de una persona, a eso sí te ayuda el deporte, a mirar a los demás, dónde están posicionados los demás, para no interrumpirte, para sumar, no para restar. Eso sí lo da el deporte.
Da el deporte la sensación esa, como decías, de que más que una familia sois un equipo, funcionáis así. Sí. También es un poco lo que pasa en Un amor, esta novela que hoy tenemos aquí, en el Premio Nadal 2018, en torno a Amalia, que es una mujer muy especial, profundamente especial. Yo tengo que reconocer que al comienzo de la novela me costaba un poco, porque es una mujer que se inventa palabras, que tiene... a ratos verborrea, que es complicada, pero luego poco a poco te va atrapando hasta que te ríes. Te vas viendo que al final la coges cariño. Y es verdad que no lo digo, no tengo por qué decirlo, pero es verdad que vas cogiendo un poco la dinámica, entras en ella y te va pareciendo todo entre normal y muy loco.
Sí.
¿No? Pero la asumes como, pues podría ser alguien de mi familia, ¿no? No sé si es una cosa que es complicada, porque es complicada de llevar a Amalia. ¿Eh? Yo no sé en quién se inspira uno para algo así.
Es muy complicado escribirla. Es súper complicado construir un personaje así, porque yo entiendo que hay un 15% de la población lectora que le cuesta entrar como a ti. O sea, que entra diciendo, pero esta tía, ¿qué le pasa? ¿Sabes? ¿Está loca? ¿Es tonta? ¿Está chiflada? Yo lo entiendo, ¿eh? Pero yo eso me gusta que pase también. Sí, o sea, sí. Yo me arriesgo ahí y me encanta. Porque después la sorpresa es el doble. Entonces yo sé que va a pasar eso. Y que le coges mucho cariño. Y el cariño que tú le coges a Amalia es mucho más que el cariño del que ya empieza entregada a Amalia. Porque piensas, ostras, ¿cómo se equivoca uno con los prejuicios, ¿no? ¿Dónde te llevan los prejuicios? Y eso a mí me ha pasado en la vida. Yo he tenido muchos prejuicios con mucha gente a la que no le he dado oportunidad y me arrepiento mucho. La vida da muchas lecciones con eso. Y Amalia da muchas lecciones con eso. Tiene muchos niveles de conciencia que van asomando cada vez más. Y a medida que van asomando esos niveles de conciencia, empatizas mucho más con ella y piensas, bueno, no está loca. O sea, esto es real. Esta mujer es así por algo. No es gratuito, no es simple, es sencilla. O sea, su estructura mental es sencilla, no es simple. Viene de la dificultad y ha desembocado ahí. No es que sea tonta, es que ha pasado por procesos muy complicados.
Sí.
Y ha decidido tamizar la vida de esta manera, a través del sentido del humor, a través de hacerse la tonta, a través de hacerse la lista, a través de desaparecer, de escuchar cuando le da la gana lo que le da la gana, básicamente.
Alejandro, solemos preguntar muchas veces a escritores, también con músicos nos ha pasado, por ejemplo, en qué momento se inspiran, si tienen una forma de escribir muy concreta, tienen sus rutinas. Yo el único dato que he visto tuyo es que escribes más o menos un mes al año.
No, eso es un dato que es que me ha extrañado. Y esto lo vamos a dejar muy claro ya, por favor, que ahora que tengo un micrófono.
Lo primero que te iba a preguntar es qué haces en los otros 11 meses.
O sea, tengo que deconstruir esta noticia desde que salió. Es horrible.
Es el momento.
Es horrible. No. Yo creo que esto apareció en El País en un momento y yo no sé por qué, cómo a este señor se le ocurrió decir un mes cuando esto es imposible. O sea, tienes que ser ET para escribir una novela en un mes, con el dedo, obviamente. Mis novelas yo las escribo en 4 meses. Sí, ya sé que me dirías, bueno, tampoco hay tanta diferencia. No, 3 meses hacen la diferencia, marcan la diferencia, porque además yo soy muy arrebatado, como puedes ver. Soy muy intenso. Cuando yo me pongo a escribir no hago nada más. O sea, yo escribo... mis procesos son... Empieza a hacerse una tormenta, ¿vale? Si tú vieras los mapas esos de la televisión norteamericana, de aquel loco que siempre aparece, que parece que no se muera nunca, ¿sabes? En la televisión, que da el tiempo ese, empieza a hacerse una tormenta en el Caribe, ¿no? Entonces, los vientos, las nubes, empiezan a formar lo que será el huracán. Entonces, es tormenta de nivel tal, cual, 4, 5, tal, huracán 1, huracán 2, huracán... Cuando llega el huracán y toca tierra... Durante todos esos meses la novela se ha estado gestando en mi cabeza. Yo funciono mucho con el inconsciente. Y cuando toca tierra es cuando yo me siento delante del teclado y empieza la función más técnica, más física. La función física, el momento físico del teclado son 4 meses. No puedo tirar más de 4 meses porque caigo súper enfermo y me enfermo físicamente. Ahora eso lo intento paliar con... Yo tiro con arco. Desde hace mucho tiempo. Entonces, combino el tiro con arco y la novela.
¡Qué maravilla!
Esto no nos ha pasado. Bueno, eso díselo a la Diana.
Es la primera vez que alguien ha pasado el hockey hierba, el tiro con arco, pero bueno, nos parece
que
maravilloso.
Sacarás a los perros en ese periodo de
saco los
fiebre.
Ahora te voy a contar una cosa. Yo vivo en este sitio que está totalmente apartado, con lo cual yo vivo con la puerta de mi casa abierta.
Claro,
abierta de par en par, quiere decir. Entonces los perros entran, salen, se van de excursión solos, vuelven.
Entonces, muy bien.
Y durante esos 4 meses les digo que se cuiden de sí mismos porque papá no puede con tanto. Lo del tiro con arco sí que voy todos los días 2 horas. Sí, hago 2 horas de parón, tiro con arco, luego a veces juego a pádel o voy al gimnasio o nado, pero el tiro con arco siempre, porque para mí es me resitúa mucho en el mundo. Me hace bajar, me hace es una disciplina muy, muy...
No te vamos a preguntar a quién visualizas en la Diana porque tampoco nos interesa, pero...
Sí, no, pero es curioso lo de que te resitúe en el mundo del tiro con arco, es curioso.
Sí. Además es que es algo muy desconocido, ¿no? Pero dentro de las artes marciales es la más completa. Está considerada como las... De hecho, las Olimpiadas, te voy a dar un dato. Hay en el estudio de los deportes que gastan más calorías, en los Olímpicos, el primero es... la maratón y el segundo es el tiro con arco.
Fíjate.
Ya, contra todo pronóstico, ¿eh?
Estás ahí quieto y ves a los tiradores que además con unas barrigas y con unas cosas, ¿no? Pues es el segundo, que más, porque yo termino el tiro con arco empapado.
Concentradísimo. Bueno, es una cosa, mira, yo este giro rocambolesco de la conversación no me lo esperaba. Estamos hablando, si alguien está pensando ahora, ¿con qué deportista estáis hablando? Pues estamos hablando con un deportista, escritor y poeta, que es Alejandro Palomas. Sí. Hoy tiene aquí un amor y tenemos a Íñigo Azcorri con su batería de cuestiones que le inquietan, que son también un poquito, a ratos es un poquito Amalia, ya te digo un poquito para que te hagas una idea de preguntas rápidas, así que...
Todavía estoy diciendo lo del arco, ¿eh? Pero, oye, Alejandro, yo lo que me tiene un poquito así, Alejandro Palomas es nuestro hombre artístico, es un hombre real, ¿verdad?
Hombre, claro.
Es un hombre real, ¿verdad? No, no. Hay gente que pensará, bueno, como...
¿Tú sabes que yo durante muchos años viví fatal lo del nombre? O sea, ¿tú sabes lo que me llegaron a insultar cuando era pequeño? Por lo de Palomas, o sea, he vivido un infierno.
La gente muy mala, ¿qué me vas a contar que no sepa?
Pero es que la vida da vueltas y de repente el patito feo se convierte en cisne, aunque sea un poco mayor.
Oye, porque yo no sé últimamente lo que tenéis los premios Nadal, que sea Alejandro Palomas, Víctor del Árbol, o sea, con esos nombres os tenéis que dedicar a la literatura, o sea, lleváis la poesía en el DNI directamente ya, ¿no?
Yo no lo sé, es que no te puedo contestar porque todavía sigo, no me lo creo mucho, eso es que me dicen mucho, ¿no? Wow, es como Penélope Cruz, que dices, esta tía tiene que ser algo, ¿no? Porque tiene un nombre que suena a algo, es fácil de que suene.
Sí.
Yo siempre he pensado que lo mío no iba a funcionar, nada, de nada.
Mírate tú, mira, la vida nunca sabes.
Mira dónde estoy.
Oye, no te voy a preguntar una cosa tan obvia como que es para ti una paloma. Si te gusta, los perros así nos has dicho que no te gustan y tienes perros, pero las palomas sabes que es un animal que en un momento dado hay quien los adora, simbolizan la paz y tal, pero también son, digamos, hay muchos ayuntamientos que dicen, oh, esto, invasión
a mí,
de palomas.
Cuando
y tal,
hay
¿no?
muchos me inquietan.
Sí.
Pero puede ser, no las palomas, pero cuando hay mucho pájaro. No,
pájaros, no. Decir, cuando hay muchos palomas a tu alrededor te inquietas.
No, cuando hay mucho pájaro.
A mí los pájaros en general no tengo mucha simpatía. No. Fíjate que donde yo vivo hay como pájaros grandes, ¿sabes?
Hay muchos.
Estos sí. Pero lo que es el pájaro urbano me da un poco de asco.
Sí, ¿Entiendes una Daphne du Maurier que inspira a los pájaros? ¿No? O sea, ¿entiendes que alguien le puede inspirar? ¿No?
Sí, perfectamente.
Es que las palomas de ciudad, las pobres, viven...
Todo lo que es de ciudad, ¿no? Como esas gaviotas que se comen a las palomas, o los cuervos que se comen a las gaviotas y a las palomas. Y, ¿sabes? Esta cosa, ese canibalismo no me...
Si te dejaran, suelto con un arco por una ciudad.
Bueno.
Alejandro.
Bueno,
¿cómo se me decidió? Las ideas.
O libre o detenido, sería una cosa...
Oye, porque no te voy a preguntar por tu zarzuela favorita, pero ¿cómo has venido a Bilbao? ¿En avión?
En avión.
¿Y sabes cómo le llaman al aeropuerto de Bilbao?
Feo.
La paloma.
¿Qué le parece feo? Qué fuerte, no se ha dejado hundido, ¿sabes? Bueno, la última o las dos últimas rápidas que te veo que te...
Pues ya que San Valentín y es un experto en amor, o por lo menos nos ha escrito una novela que habla de ello, tú eres de los que... No te voy a preguntar si tienes pareja o no, porque no es asunto mío. Bueno, pues ya nos has contado. Pero tú eres de los que en San Valentín... cuando has tenido o cuando tengas una pareja, si es que quieres tenerla... No quieres tenerla. Vale.
Te va a destrozar la entrevista.
No,
tú tienes
San Valentín es de los que regala o ve bien que una pareja regale algo a su pareja. Ajá. O realmente es de los que se posicionan en aquello de no quiero entrar en esta historia comercial envuelta de sentimientos.
Puede ser dedicar un bolero también.
Pero te lo contesto. Hay dos respuestas. En Cataluña no celebramos mucho San Valentín. Creo que prácticamente nada. Como tampoco celebramos el Día del Padre, con lo cual me quedo un poco lejos, es cierto. Y en segundo lugar... yo creo que hay que regalar siempre cosas.
Siempre, ¿no?
Siempre
sea San Valentín o sea San Eustaquio, ¿no?
Sea lo que sea.
Nosotros somos muy fans de San Jordi, de esa tradición de regalar una flor y un libro que aquí no acaba de cuajar y siempre estamos intentando ver si conseguimos que esto fuera lo habitual para todo el mundo aquí también.
Yo creo que eso se debería extrapolar y hacer eso en San Valentín.
Mira, regalar un libro y una flor, estaría chulo. Una maravilla.
Pues la última pregunta que se lo pregunto a muchos escritores que vienen a hablarnos del amor. ¿Tu canción de amor favorita cuál puede ser?
Hostia.
Una que te guste, así que hable de amor, que te toque así un poquito.
Yo tengo una canción favorita, que es una canción de Luz Casal, que es, no sé cómo se titula, un amigo o algo así, que ella le habla a un amigo del que ella como que se ha enamorado, pero él quiere ser solo amigo. ¿Sabes qué pasa? Que a mí el amor, uh-huh, el amor que más me pone y el amor que creo que es el milagro de la condición humana es el amor amigo, no es el amor amante. Uh-huh. Entonces, para mí eso es los amigos para mí son lo más importante del mundo, aparte de la familia. Creo que mi verdadera familia son los amigos y las amigas. El resto, uh-huh, pasan, el resto desaparecen, pero esto se queda.
Uh-huh. Ya. Pues tenemos, oye, un escritor que habla del amor, pero no cree mucho en el amor. Como
no, en el amor amigo. Amor, no, como le ha dicho, amigo, no en el amor amante, sino
en el amor,
sino el amor
amigo. 100%, pero, uh-huh, en el amor amante a mí me ha ido muy mal, la verdad.
Te ha ido muy mal.
Entonces yo ya puedo hablar con conocimiento de causa. Uh-huh. El amor amante a mí no nos movemos bien en este mar.
Y en el destino, se sabe, que Alejandro Palomas cree en el destino, ya que tenemos esa editorial, vamos a aprovechar ahí a colarlo.
Sí, yo creo en no puedes no creer en el destino porque el destino está ahí. Es decir, es como, ¿crees en el futuro? Pues claro, es que tampoco puedo elegir. ¿Qué te voy a decir?
Que no sea favorable, ¿no? Nosotros creemos en los amigos y ahí esperamos que Alejandro Paloma sea un amigo del Boulevard Magazine a partir de ahora.
A partir de ahora aquí estoy.
Y el próximo certamen que haya de tiro con arco te avisamos.
Por favor,
vamos a verte, vamos.
Por favor, estamos. Quiero cheerleaders.
Pues como cheerleaders, mira, otra cosa no, pero como cheerleaders somos buenísimas.
Quiero, lo sé.
Somos buenas. Alejandro, que ha sido un placer. Igualmente. Recomendamos este libro porque realmente merece la pena dejarse llevar por Amalia y el resto de la familia. Ojito al chocolate porque a veces, ojito, tiene sus cosas. Ojito al chocolate, sí, hasta ahí puedo leer. Y esto es un amor, el premio Nadal 2018. Gracias y estamos deseando que lleguen los 4 meses en los que escribas la siguiente.
Gracias a vosotros.
La promoción.
Beso. Abur.